Abramos nuestras Biblias en el capítulo 21 de Hechos. Hoy vamos a ver cómo es que Dios tiene en sus manos a su iglesia, a sus pastores, a sus líderes, para extender el reino de Dios. Cuando nosotros estamos disponibles para dejarnos usar y estar en el centro de la voluntad de Dios, el reino se extiende como Dios lo planea. El título que le he puesto a este mensaje es Sometidos a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos bajo la voluntad de Dios? A veces vemos historias muy sorprendentes, como si todo estuviera realmente coordinado. Los momentos en los cuales la iglesia se pone a disposición de los pastores a la iglesia, y en conjunto podemos ver cómo Dios bendice y alcanza a más personas, manifiesta su gloria. Hace ya varios meses me gustó mucho una anécdota que cuenta este director de Far Cry, el hermano Pablo Watcher, una historia muy sorprendente en la cual él recibe muchos dólares para ofrendar a pastores y tenían ese destino de que se invirtieran en libros. Él va a Perú y cuando lleva toda esta ofrenda de iglesias de Estados Unidos, en cuanto llega al hotel, que aterriza su avión, él empieza a sentir un impulso de que Dios le decía, vas a ir a primera hora a la librería cristiana. Y fue un pensamiento, como él lo describe, muy directo, que no le dejó ni siquiera descansar bien esa noche. Y al siguiente día, todavía eran como las 6 de la mañana, y él va a esa librería. Al mismo tiempo, en esa mañana donde todavía faltaban al parecer un par de horas más para que abriera la librería, llega también un pastor de la selva y están ahí los dos pues esperando y todavía no sabía exactamente cuál era el propósito que Dios le mandó, porque tenía esa fuerte convicción de que lo tenía que hacer, visitar esa librería en la mañana. Total, se saludan, entran los dos. Y Pablo Washer le había dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Él contesta, soy un pastor, mi iglesia junta una ofrenda para que yo vaya y compre libros aquí en la ciudad. Entonces, ese es el motivo por el cual estoy aquí. Okay. Entonces, Pablo Washer está eligiendo, escogiendo muchos libros, todo lo que tiene que ver herramientas pastorales para crecimiento de la iglesia. Está juntando alteras y alteras de libros, está invirtiendo todo ese dinero en la ofrenda para obsequiarlo a este pastor. Y a veces cuando le hacía unos vistazos, veía que él solamente tenía aproximadamente como $1 para comprar lo que la iglesia le había encomendado. Cómprate algunos libros, pero parece que ni se alcanzaba a completar, solamente tal vez un par de folletos. Total, cuando están en la caja, Pablo le pregunta, ¿cómo te fue? Pues, no pude comprar. Y él empieza a decirle, ¿sabes por qué estoy aquí? No, no te conozco. Yo vengo de Estados Unidos, muchas iglesias levantaron una ofrenda y todo esto es para ti. Dios actuó para bendecir a este pastor, pero el énfasis que hacía Paul Washer decía que somos unos necios cuando nosotros dejamos de creer que Dios utiliza la iglesia como el medio para bendecir a los demás. Todos trabajamos en coordinación y nosotros como cuerpo de Cristo somos los que extendemos el reino de Dios de muchas maneras. Entonces, eso es si estamos sometidos bajo la voluntad de Dios. Quiero proponerte dos puntos en los cuales vamos a ver hoy la iglesia bajo la voluntad de Dios y también Pablo bajo la voluntad de Dios. Vamos a tener esta lectura inicial, no sin antes recordar un poco, ubicarnos en el contexto donde nos quedamos la semana pasada. El par de sermones anteriores yo le había titulado el consejo completo de Dios, que era lo que el apóstol Pablo dijo, yo no rehusé darles todo el consejo de Dios, lo que necesitan para la vida y la piedad. Y se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. Fue una despedida muy emotiva y él les encomienda en las manos de Dios. Y yo ya no voy a verlos, ahora solamente Dios les va a cuidar. Pero si te dejan todo el consejo de Dios, ahora, ¿qué corresponde a la iglesia? Que le obedezcan, que lo lleven a cabo, que lo practiquen. Y es en parte lo que yo veo, lo que va a ocurrir en estos primeros versículos del capítulo 21. Fíjate cómo dice el versículo 1 al 4. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas, de ahí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Inicia Lucas narrando más o menos el transcurso de una distancia de 600 kilómetros que empieza a viajar el apóstol Pablo rumbo a Jerusalén. Y en estas ciudades vemos cómo implica mucha logística. Implica mucho que hacer en coordinación de viajes. Recordemos que es una época muy distinta de nosotros. Para nosotros 600 kilómetros puede ser hasta en un solo día, tal vez, en completo, tal vez, en un buen barco. Pero en ese entonces no. Zarpaban de una ciudad, llegaban a otra, después a otra. Y es muy probable que el que se hayan quedado 7 días en esta última ciudad es que tenían que necesitar todos esos días para los barcos, cargar, descargar, pero podemos pensar que eran muchas semanas las que implicaban viajar estos 600 kilómetros. Por fin llega a esta última ciudad y Pablo convoca a los discípulos, dice que les encuentra. Y ellos le hacen una advertencia de no ir a Jerusalén, como lo encontramos aquí en el capítulo 4. Le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Eran creyentes, tenían el Espíritu Santo, ellos también escuchaban la voz de Dios. Sin embargo, le estaban diciendo, no vayas a Jerusalén. Después de esa advertencia, los ignora, no les hace caso. Y pudiéramos estar viendo tal vez un cierto tipo de contradicción, porque Pablo en el capítulo anterior ya les había dicho que era necesario que fuera a Jerusalén. Si ahora por el mismo Espíritu Santo le están diciendo estos discípulos que no vaya, tenemos que entender muy bien qué está pasando aquí, hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 5. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Entonces Pablo fue firme. A pesar de que le dicen, no vayas a Jerusalén, se despide de ellos. Podemos imaginarnos que fue una despedida igual de emotiva que en Mileto. Hubieron lágrimas, dice que también se arrodilla en la playa, ora. También muy probable que ellos tampoco iban a volver a ver a Pablo. Como les había dicho a los ancianos de Mileto, esta será la última vez que me vean cara a cara. Ante esta advertencia, Pablo prosigue en su viaje. Y veamos a dónde llega en el versículo 7. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué sucede aquí? Exactamente lo mismo que en la reunión con los discípulos anteriores. Por el Espíritu le dicen, no vayas a Jerusalén. Pero aquí también es un profeta, alguien que estaba específicamente utilizado por el Espíritu Santo para predecir situaciones futuras. En ese tiempo de los apóstoles se llevaba este tipo de profecías. A lo largo de toda la iglesia del cristianismo se han hallado algunos registros de estos, pero más que nada en esta época. Entonces, Ágabo advierte por segunda vez a Pablo que no vaya. ¿Cuál es la reacción del apóstol? Dice en el versículo 12: al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Pablo fue firme, hermano. Le estaban diciendo: no vayas, no llegues a Jerusalén, porque te esperan aflicciones. Pero no era nada nuevo de lo que Pablo ya había aclarado en el capítulo anterior. Si vamos ahí en el capítulo 20, fíjense cómo dice el 22. Ahora, yo atado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo cual allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Él ya les había dicho: tengo que ir a Jerusalén. Lo único que yo sé que es seguro para mí es sufrimiento. Y aquí el Espíritu Santo le está diciendo a la misma iglesia, a los mismos discípulos y también por medio de un profeta: si te esperan muchos sufrimientos. La conclusión de ellos, para Pablo decía: no vayas. Pero Pablo insistía: tengo que ir. Ellos hasta tenían lágrimas, tenía bastante peso, pudiéramos pensar así. Estaban de sus discípulos más allegados. Y ahí también se está incluyendo Lucas en la redacción, yo creo con ojos llorosos, igual los demás. Le decía: no vayas, vas a sufrir. Sin embargo, los discípulos se entregaron a la voluntad de Dios. Ellos tuvieron que alinearse, no tanto a la convicción de su pastor, que eso era muy importante que le apoyaran, porque él estaba convencido de que tenía que obedecer a Dios yendo a Jerusalén. Pero lo más importante es que se alinearon a la voluntad de Dios. Debemos entender que no había contradicción en lo que decía el Espíritu Santo a los discípulos y a Pablo. Porque Pablo anteriormente ya estaba convencido de que tenía que ir a Jerusalén. También en el capítulo 19 leamos el versículo 21 que dice: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, debo visitar también a Roma. Él tenía esa convicción de que tenía que llegar hasta Roma. Y también por sus cartas, epístolas, él quería ir más bien hasta España. Esa idea también era marcada desde la convicción que tuvo en aquella experiencia de su conversión. Cuando vamos hasta el capítulo 9, el versículo 15 dice lo siguiente: pero el Señor le dijo: ve, porque es mi instrumento escogido para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y entra Ananías, ora por él, recibe el Espíritu Santo, y Ananías mismo le tuvo que confirmar eso. ¿Sabes qué? Dios me manda para imponerte las manos, recibas la vista del Espíritu Santo, porque este es tu propósito. Tienes que ir a los gentiles, los judíos, reyes, y vas a sufrir por Cristo. Esa convicción es algo que ni aunque el cuerpo de Cristo le insistiera y tratara de desviar ese propósito, él sabía, tenía esa seguridad que tenía que ser firme. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, no es tanto una contradicción del Espíritu Santo diciéndole por medio de los discípulos: no vayas, sino más bien les decía: si va, va a sufrir, Pero a Pablo desde años atrás le había dicho, tienes que ir. Esto es muy diferente a lo que pasó aquella ocasión en el capítulo 16, cuando en su viaje misionero se le impide por el Espíritu. Fíjense cómo dice en 16:6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo siendo impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. La Reina Valera 60 dice, se nos fue prohibido. Entonces, es muy distinto que Dios diga, te prohíbo, a decir, vas a tener aflicciones. Entonces, no hay contradicción. Pablo obedece y por eso podemos proseguir como se narra el viaje. Ahora en el versículo 15, regresando al capítulo 21, dice lo siguiente. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Al fin llega hasta Jerusalén. Pero desde la profecía de Ágabo hasta Jerusalén son otros 100 kilómetros que también implicaba bastantes días de viaje. Al menos un par de días y no sabemos si tenían caballos o bestias que cargaran equipaje. Pero la iglesia, hermanos, nuevamente jugó un papel muy importante en los traslados de Pablo, los planes de su pastor. Él necesitaba ir a Jerusalén, ellos le hospedaron, le condujeron cuando tenía que salir a otra ciudad, atendieron a sus convocatorias. Eso lo vemos desde el capítulo anterior, cuando dice, hablen a los ancianos de Éfeso que vengan a Mileto. Ahora cuando llega a estas ciudades también, dice, encontramos a los discípulos. Se les convocaban y ellos atendían al llamado a su pastor. Escucharon sus consejos, hermanos. Aunque disertaba seguramente muchas horas, ellos oraron con él y sobre todo le obedecieron. Quería mencionar todo esto porque a ti y a mí se nos debe plantear esta pregunta. ¿Qué estás haciendo tú en este momento con el apoyo que nos pide Dios a nuestros pastores, a los evangelistas, aquellos que están dedicado 100% a compartir el mensaje de salvación? Hay muchas maneras en las cuales podemos involucrarnos. Por eso yo quise decir en este primer punto, la iglesia, si está en manos de Dios, dentro de su voluntad, ellos van a ser instrumentos para que en conjunto bendigan a todos aquellos hermanos que tienen dones de liderazgo, de predicación, de evangelismo o son pastores. Piensa, ¿de qué maneras prácticas puedes bendecir a otros hermanos, a tu pastor? Ese es un llamado a ti como congregante, porque les repito, en el capítulo anterior, en las 2 semanas pasadas, hemos visto que Pablo hizo su parte, les dio todo el consejo de Dios, pero ahora corresponde a tu parte. ¿Vas a obedecer? ¿Vas a unirte a la convicción de tu pastor? Esto va a hacer que Dios extienda su obra. Si tanto el pastor como tú están sometidos y están dentro de la voluntad de Dios. Antes de cerrar este primer punto, debemos de aclarar algo al respecto de cómo los pastores eran servidos por sus congregaciones. Quiero hacer este breve paréntesis para también no pasar por alto que hay una triste realidad en la cual a veces iglesias son desfalcadas, son trasquiladas las ovejas por pastores que son mal administradores de los bienes y recursos de la iglesia. Pero con el apóstol Pablo no era así. Yo creo que en base a muchos de los escritos de Lucas que deja a la iglesia y de cómo se comportaba Pablo en los viajes misioneros, anteriormente les había dicho en la despedida de los ancianos de Mileto, yo no quise serles cargas a ustedes, trabajé con mis propias manos. Y en base a muchas cosas que podemos observar, Por eso en este tratado de la enseñanza de los 12 apóstoles, se cree que es el escrito más antiguo que se puede tener de la iglesia, encontramos los siguientes. Fíjate cómo dice: había entonces profetas que iban visitando las iglesias de pueblo en pueblo. Se advierte que si un profeta quiere quedarse en el mismo lugar más de 3 días sin trabajar, es un falso profeta. Y si habla en el espíritu para pedir dinero o comida, es un falso profeta. El obrero merece su paga, pero el siervo del Señor crucificado no puede buscar lujos. Entonces Pablo simplemente se hospedaba de manera temporal, él trabajaba, él también se dejaba ministrar, pero nunca nos da indicio de que buscara lujos. Entonces de aquí yo creo que puedes tener una guía práctica para identificar cuando alguien está tratando de abusar del evangelio, de enriquecerse aquí en vida, buscar esa recompensa con cosas, valores que nosotros ya les podemos clasificar como lujos. Entonces estamos entrando en algo muy peligroso que se puede llevar en las iglesias. Que Dios nos guarde eso, pero sobre todo que nos ayude más que nada a ministrar a los siervos de Dios, dándole lo necesario, lo que ellos necesitan. Ellos estaban involucrados en hospedarle, en ayudarle cuando iban a salir sus viajes, sus barcos, conseguir precios, ayudar hasta cargar maletas. Ellos estaban siempre atendiendo a sus enseñanzas y sobre todo, pues, le obedecían. Cuando nosotros estamos así, dentro de la voluntad de Dios, como ovejas, vamos a ofrendar. No vamos a dejar de congregarnos. Vamos a hacer todo en conjunto para que la obra de Dios avance. Esto es del lado de la oveja. Pero ahora quiero que veamos Pablo bajo la voluntad de Dios. ¿Qué acerca de los pastores cuando tienen esa convicción de que Dios les ha dado un llamado especial? ¿Y cómo llevarlo a cabo? Dice el versículo 19 al 22. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Pablo llega a Jerusalén y fue muy bien recibido, y él siempre le da el honor, la gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, leemos aquí en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo deja bien en claro, Dios es el que hizo todo a través de mí. Así como vemos que Dios fructificó el trabajo de la iglesia en Jerusalén y le dicen, aquí hay miles de judíos que han venido a la fe. También Pablo trajo a muchos miles entre los gentiles. Ellos escuchan a Pablo, glorifican a Dios, y sin embargo, se plantea una circunstancia que es algo difícil. Ahora que estás aquí, tenemos que dejar bien en claro nuestra postura. De todo lo que habíamos visto años atrás en el concilio, ahí mismo en Jerusalén, cuando ya habían tratado con este problema de que los judaizantes querían introducir también la ley de Moisés a los gentiles. Aquí el problema es de que los judíos podían estar en la misma situación de batallar en dejar esas costumbres y los judaizantes, los judíos que no eran creyentes, iban a dar muy mala fe y reputación al apóstol Pablo. Ellos no le querían, no amaban su ministerio. Aquí es como vemos que Pablo está dentro de las manos de Dios para cumplir también un propósito de traer a los pies o ser de impacto a los judíos en Jerusalén. Él tenía que estar en Jerusalén. Dios quería que estuviera ahí y aquí podemos empezar a ver su propósito. Todo aquello que apunta a su sufrimiento. Leamos lo que dice el versículo 23. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto a ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Pablo, hermanos, tenía que ser testimonio también para ellos. Se nos hace tal vez difícil entender por qué a veces él quiere enseñar, como en los Gálatas, que no se sometan a la ley, pero al mismo tiempo él les quería alcanzar. Todo esto se aclara cuando nosotros leemos Primera de Corintios, este capítulo 8 y 9 de esta carta, nos habla de que antes que nada debe manifestarse el amor, la abstención a favor de aquellos que son débiles de conciencia, con tal de que madure, de que no sean ocasión de tropiezo para ellos. Capítulo 8, versículo 9 al 13, dice lo siguiente: tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y está tratando de muchas cuestiones, en este caso es específicamente el alimento, que puede ser de tropiezo para aquellos que pueden ver como algo muy mal el comer sacrificado a los ídolos. Pero dice en el versículo 11: con tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. El apóstol Pablo quiere establecer un principio. Debemos de entregar nuestra voluntad a favor de aquellos que son débiles de conciencia, porque estamos tratando de alcanzar algo mayor detrás de todo este actuar en nosotros. Queremos que almas vengan a los pies de Cristo. Pablo quería ser instrumento para que más judíos vinieran a los pies de Cristo. Eso iba a abrir puertas al Evangelio, a algunos en específico. Si vamos al siguiente capítulo, dice en el 9, 19: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley para poder ganar a los que están bajo la ley. Y dice el versículo 23, y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Lo que estaba haciendo aquí Pablo, hermanos, en Jerusalén, en su conciencia, lo que más anhelaba era que más judíos, más hermanos sanguíneos de la nación de Israel vinieran a los pies de Cristo. Entonces era una manera de, aunque su conciencia estaba tranquila, él iba a tratar de no ser de tropiezo para que estuvieran receptivos al mensaje cuando Dios les diera oportunidad de hablarle. Sin embargo, eso no ocurrió tristemente. Leamos el versículo 27, regresando a Hechos 21. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron manos, gritando: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, Incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Y como era de imaginar, la oposición del enemigo se lleva a cabo por medio de aquellos judíos que también ya le conocían desde sus viajes misioneros anteriores. Eran épocas en las fiestas de Jerusalén donde todo judío del Imperio Romano venía a Jerusalén y a ellos ya conocían al apóstol Pablo. Entonces son los que empiezan a alborotar a toda la audiencia acusándoles con mentiras. Fue algo similar a la acusación de que le dieron a Esteban. Tú quieres destruir el templo. Tú eres enemigo de nuestra nación. Pero eso era mentira. También era mentira que Pablo había introducido a un gentil en el templo. Esto era prohibido. Entonces, esta acusación era una violación específica de, yo creo, esa parte cuando el apóstol Pablo dice: Dios quitó el muro que era la enemistad entre judíos y gentiles. Probablemente cuando escribe eso en otra de sus cartas, se refería a que en Jerusalén estaba el atrio del lugar de los gentiles, pero había un muro de piedra de 12 metros de altura que impedía que los gentiles atravesaran a este lugar exclusivo de los judíos. Tenían ciertos privilegios del gobierno de Roma. Se les había dado la autoridad para matar si entraba ahí alguien que no fuera de la nación judía. Hay historiadores como Flavio Josefo o algunos otros estudiosos de la Biblia que dicen que se han encontrado fragmentos o la inscripción en griego de estas palabras. Se ponía también en latín, se ponía en la lengua oficial que manejaban ellos también en arameo, palabras como la siguiente. Dice: ningún extranjero puede traspasar la barricada que rodea el templo y su interior. Cualquiera que sea descubierto haciéndolo se hará responsable de su propia muerte. Entonces, ellos dicen, Pablo introdujo un gentil. Eso era tal vez no tan deliberadamente como la primera acusación. Aquí se nos dice en el texto que ellos suponían que lo había hecho. Pero ante todo este escándalo que se empieza a llevar a cabo, el general de la guardia del ejército romano con mayor autoridad ahí en Jerusalén tiene que salir y tomar cartas sobre ese asunto. El tribuno se le nombra así en la Reina Valera 60, pero en sí era el comandante superior que muy probablemente estaba a cargo de unos 1,000 soldados en la base militar oficial de Jerusalén. Él estaba encargado de llevar la paz ahí cuando hubieran levantamientos, alborotos. Entonces sale a ver qué está ocurriendo. En el versículo 32 se nos describe: inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con dos cadenas y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: ¡muera! Es una imagen muy similar a lo que hicieron con Jesús ahí mismo en Jerusalén. Todos desenfrenados en ira querían la muerte de este hombre inocente. Los sufrimientos de Pablo, hermanos, aquí se están cumpliendo. Todo lo que había profetizado Ágabo todo lo que el mismo Espíritu Santo le decía a Pablo que le esperaría en Jerusalén, se está cumpliendo. Y aquí es una prueba muy clara de que no hubo contradicción en lo que le revelaba el Espíritu Santo a los discípulos y a Pablo. Si Pablo no va a Jerusalén, no se iba a cumplir lo que el mismo profeta Ágabo había predicho. Entonces, yo creo que también le dieron una muy buena golpiza. Y también vemos que se está cumpliendo el que es atado. Es encadenado por los soldados romanos. Y aquí vemos a Pablo dentro de la voluntad de Dios. El pastor que bendijo plantando muchas iglesias en Asia, en sus viajes misioneros, ahora tiene un propósito específico que cumplir aquí. Dice el versículo 37. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Él dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos del desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Hasta aquí vamos a llegar con nuestra lectura este día, pero hemos visto cómo se ha cumplido al pie de la letra lo que Dios le había dicho al apóstol Pablo desde el inicio de su ministerio. El comandante romano simplemente se asegura de que Pablo no sea ese cierto personaje egipcio que, según los historiadores, unos 3 años atrás había hecho una gran revuelta ahí en Jerusalén. Cuando Pablo dice que no es él y descarta porque también sabe que él habla griego, podemos inferir que aquel egipcio no hablaba griego, entonces se puede tranquilizar este comandante y le da esa oportunidad de presentar una defensa ante el pueblo de Jerusalén. Es lo que vamos a ver, Dios mediante, en las próximas semanas, porque aquí, hermanos, se empieza a mostrar todos aquellos cumplimientos de que Pablo tiene que predicar, estar delante de reyes y de personajes importantes. No olvidemos, a él se le dijo claramente, regresando nuevamente a Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve porque es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, aparte de que debía de padecer por su nombre. Y les digo, hermanos, aquí empieza Lucas a narrar cómo el apóstol Pablo pudo estar de frente compartiendo el evangelio a personajes importantes del Imperio Romano. Empezando por este tribuno, que por el capítulo 23, versículo 26, podemos saber su nombre, se llamaba Claudio Lisias, este comandante que le rescata de la muerte aquí en la turba con los judíos. Pablo predica el mensaje de salvación a los judíos, pero también le escucha a Claudio, ahí en Jerusalén, y también delante del concilio presenta el evangelio también a Félix, a Porcio Festo, a Agripa y su esposa Berenice, y tal vez alguien no muy importante, pero se describe como el gobernador de una isla llamado Publio. Esto es al final del libro de los Hechos, los personajes que registra Lucas. Y podemos entender que hubieron más hermanos después, cuando llega a Roma. Pero sin embargo, los que están registrados aquí, Dios tiene que cumplir sus planes. Pablo, anteriormente a esto, no había tenido tantas oportunidades para compartir el mensaje de salvación a grandes personajes gobernadores del Imperio Romano. Entonces, él obedeció, y sin embargo, no debemos creer o pensar que para nosotros no hay enseñanzas que no apliquen a nuestras vidas. diciendo, pues esto es exclusivo para los pastores, sino que recordemos lo que decía el apóstol Pablo en Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestro beneficio. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, decía que no todos somos llamados a ser apóstoles, pastores, evangelistas, misioneros, pero sí, hermanos, somos llamados a defender el Evangelio, a profesar nuestra fe y a proclamar ese Evangelio de salvación. Las oportunidades que se nos presenten van a ser si estamos dentro de la voluntad de Dios y debemos de hacerlo con firmeza, independientemente de las habilidades o los dones que el Espíritu Santo nos haya otorgado. Tenemos el mismo llamado a contender por la fe. Pablo lo hizo. La iglesia, dentro de la voluntad de Dios, pudo bendecir a Pablo para que extendiera el Evangelio en muchos lugares. Y Pablo aquí está dentro de la voluntad de Dios, aunque en sufrimientos. Pero nos debe dejar bien en claro, hermanos, qué es lo mejor. Cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, es cuando le vamos a glorificar. Acompáñame en una oración para pedirle a Dios que seamos esos creyentes. Señor, gracias porque nos muestras que no hay nada mejor que someternos a ti, porque tú te diste por nosotros y tus planes son perfectos, tus designios son perfectos, Padre, y lo que más quieres es alcanzar al pecador. Quieres que tu luz llegue a aquellos rincones oscuros. Y para eso necesitamos someternos a tu voluntad. Pido pues, mi Señor, que mis hermanos en este momento entiendan que es necesario atender a la voz de tu palabra. Si ya nos has mostrado gran parte de todo el consejo, lo que necesitamos para la vida y la piedad, te pido, Padre, que les ayudes a ser una congregación obediente. De igual manera, a mí, Padre, ayúdame a estar siempre dentro de tu voluntad, a tener esa convicción firme de todo lo que me muestres va a ser en beneficio a tu obra. Ayúdanos a ser obedientes a cada uno en lo que nos corresponde. Gracias por tu palabra, Señor. Te amo, todo el honor, toda la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.